tardes para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando ya comenzamos, y comenzamos a lo grande, comenzamos en este caso en streaming a través de las redes sociales de Radio Sintonía. Comenzamos en este ya día 8 de octubre, aunque el curso no comience, nosotros comenzamos con el curso, está comenzando el curso prácticamente en toda España. En Canarias se retrasa precisamente porque hoy es el día de la festividad de Nuestra Señora del Pino, y desde aquí pues a todas las pinos le queremos enviar un saludo cordial. Sin duda, hoy lo que manda es pan de puño con chorizo de terror y un buen trago de clipper de fresa. Esa es el mejor brindis que se puede dar hoy. Pero bueno, todos los pasos encaminan desde ayer hacia el pino. Y bueno, pues ese fervor mariano es el que me gustaría a mí poder disfrutar también el día 19 aquí en la Isla Fuerteventura, que celebraremos el Día de la Patrona el día 20. Institucionalmente, administrativamente, políticamente es el 19, el Día de la Patrona, tercer sábado. O sea, primero es la fiesta del Cabildo y luego el resto es la fiesta de todos los majoreros, el día 20, sábado. Saludos cordiales. Esto nada más que el principio de una larga temporada en la que culminaremos con los 30 años de esta emisora decana de Radio Sintonía. Digo en streaming esta programación que arrancamos en este momento, porque lo hacemos además de puesta en largo. Lo hacemos hoy, tenemos un día importante. Hoy nos acompaña, la consejera de turismo del gobierno de Canarias, la majorera Jessica de León Verdugo, y bueno, pues fruto también de esa festividad del pino, pues hoy no hay consejo de gobierno, hoy todos, el presidente y muchos compañeros de gobierno tendrán que estar presidiendo este acto del pino en la isla de Gran Canaria, en Terror. Y bueno, pues hoy gira visita a la isla de Fuerteventura, como lo hacían Arpey Quintero en el fin de semana. Bueno, pues turismo, también los primeros pasos en la isla de Fuerteventura son hoy, precisamente, recorriendo distintos puntos, Jessica de León. Jessica, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, y además es la Señora de Antigua, Nuestra Señora de Antigua también hoy, ¿eh?
Estamos hoy en la festividad de Nuestra Señora de Antigua, ¿cierto?
Así que bueno, bien, con ya el veranito pasado, varias semanas trabajando ya, y ahora pues lo que toca es afrontar este nuevo curso político con ganas.
Lo que pasa es que como señor Antigua llevamos ya como 15 días celebrándolo.
Sí, ya verdad
estamos,
que...
se estamos preparando.
Antigua se lo toma todo en serio siempre.
La peña y luego, en este caso para la fiesta de la Caldereta, la fiesta de Rosario, o sea, digamos, ahora empezamos, continuamos mejor, ¿no?
Sí.
Bien, pues, turismo y empleo. Turismo con unas cifras importantes otra vez este año, pero sin embargo, mirando, deshojando un poquito la situación de turismo, nos encontramos con la amenaza, ya la confirmación de que Ryanair retira 400.000 plazas en Canarias, aunque dicen que Tenerife Norte solo toda la prensa nacional. Y de hecho entrevistaban al alcalde Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y hablaba de la importancia de los vuelos de Ryanair al norte, precisamente por la movilidad que permite a los propios chillarreros, los propios canarios, para con otros puntos de España y de Europa. Pero afecta a toda Canarias, como comentábamos fuera de antena. Eso por un lado, y por otro lado, en turismo también, una pérdida, no sé cuantificarla, no sé si todavía estamos en condiciones de cuantificarlo, inclusive desde la propia Consejería de Turismo, una pérdida de visitante peninsular a Canarias importante. Gran Canaria y Lanzarote han perdido bastante. Conozco casos de gente, además no, que no me hablen de turismo de calidad, estoy hablando de clientes de Princesa y Aiza, Lanzarote, 5 Estrellas, Gran Lujo. Y estoy hablando de Bahía del Duque. Combinaron la semana esos dos centros y lo dejaron porque les parecía insultante que les costara cerca de 1.000 euros por persona el billete.
Bueno, pues tú lo dices claramente. Aquí ya estamos en unos precios que vamos a ver cuánto dura la elasticidad de la oferta, ¿no? Cuánto está dispuesto a seguir pagando el cliente para venir a Canarias. Evidentemente, para el mercado peninsular ya empezamos a ser un mercado bastante caro, aunque si bien es cierto que los estudios que hacemos de mercado apuntan a que nos situamos en buenos rankings en cuanto a calidad-precio. Y eso siempre, bueno, pues es de agradecer. El otro día salió una noticia que la planta alojativa en Canarias ya tenía una media de 4 estrellas. Por tanto, bueno, pues estamos ganando en esa calidad. Pero el precio siempre va a ser una variable y en el mercado peninsular precisamente lo es. Y ahora lo hilo con Ryanair. Yo creo que cuando una compañía aérea, da igual cómo se llame, se va de Canarias y otras asumen esas plazas, evidentemente Canarias siempre va a tener una demanda fuerte y más en invierno. Los meses en los que ha desaparecido Ryanair es hasta diciembre de este año. Esas 400.000 plazas afectan a las 4 islas turísticas donde vuela Ryanair, que son Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Lo que pasa es que otras aerolíneas copan ese mercado y lo que hacen es aumentar su cuota de mercado. La desaparición de la competencia, es decir, que Iberia o que Vueling crezcan y copen ese mercado, hace que muchas rutas estén operadas por un único operador, cuanto antes había dos, e incluso, pues bueno, que esa subida de precios que vamos a ver de aquí a final de año. Y eso es lo que nos debe preocupar. No es la marcha de Ryanair en sí, es que la política aeroportuaria está empezando a pasar factura a unas tasas aeroportuarias cuando Aena gana 1.934 millones al año y las inversiones empiezan a irse a países como Brasil o el Reino Unido. Y esto es lo que hay que plantearse. Es decir, si tenemos un sector competitivo y lo que más me preocupa, que es la afección al residente. El residente no vuela por únicamente por turismo. El residente vuela para tratarse con diálisis, el residente vuela porque su empresa le exige que vuela, los costes competitivos de esas empresas aumentan a medida que suben las tasas aeroportuarias y si no tenemos esa sensibilidad de que haya más rutas, más conectividad con Península para precisamente todos esos estudiantes que están fuera cuando retornen en Navidad, vamos a notar y vamos a una vez más, otra Navidad más, ese encarecimiento de los precios, ¿no? Y esto es lo que es verdaderamente preocupante. Canarias tiene un estatus RUP que no se está teniendo en cuenta, que está recogido en nuestro régimen económico y fiscal, que es una ley que el Gobierno de España tiene que darle cumplimiento y que dice dos cosas. Primero, para las tarifas aeroportuarias tenemos que tener un trato diferenciado y segundo, Canarias tiene que estar sentado en el Consejo de Administración, igual que lo está en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, y es lo único que estamos pidiendo. Evidentemente yo entiendo la postura de Aena de que no se someta al chantaje de ninguna aerolínea, por supuesto, la comparto, Canarias ya lo sufrió en el año 22, Fuerteventura también lo sufrió, y hemos salido, y entre comillas, indemne, porque al final Canarias es un destino rentable para Ryanair, pero no hay que celebrar nunca que ninguna compañía abandone, sobre todo las rutas tanto interinsulares como peninsulares, porque lo que hacemos es aislarnos y lo que hace es esa afección, ese subir precios para, en definitiva, los 130.000 canarios que utilizaban esta aerolínea.
Yo pensaba hablar solamente de turismo y en este caso de la parte laboral, que usted también es la consejera de empleo. Y quería robarle algunos segundos para hablar de su presidencia, porque no para usted tampoco, tiene una tercera agenda, ¿no? Por así decirlo, aparte de la privada, particular, familiar. Pero en este caso se va, pero estamos viendo una situación realmente grave. O sea, cada vez que sacamos un billete, los canarios, nos cuesta entre 40, 50 y hasta 60 euros entre las islas, me refiero. Ya no hablo de la península. Entonces, ¿cuánto cuesta, si estamos subvencionados al 75%, cuánto cuesta un billete realmente? Cada vez que se nos da se nos reconoce algo a los canarios, ¿es para enriquecer más a determinadas compañías?
Es que eso es antes decíamos, quizás la polarización en todos los sentidos no nos está dejando pensar, porque estamos siempre eligiendo un bando, y aquí no se trata de elegir un bando, se trata de que son dos compañías enfrentadas entre sí con necesidades de rentabilidad y donde los canarios estamos en medio, y lo que estamos diciendo es que ¿quién piensa en los que tienen que volar? Que somos nosotros, con ese estatus RUP y con esa ley en vigor, que hay que darle cumplimiento. Y eso es, en definitiva, lo que creemos que tenemos que salir a defender, ¿no? Desde el año 2014 hasta aquí, las tasas aeroportuarias para Canarias han estado bonificadas y para La Palma están bonificadas al 0%. el pasado año, a pesar de estar en vigor esa bonificación del 0%, lo subieron alegando que se subía porque los costes operacionales, la inflación, estaba afectando al rendimiento de cuentas por parte de Aena. Y claro, al reunirnos con la entidad aeroportuaria nos dicen que lo tenemos que entender porque es una política para, igual que les ha subido el coste de la vida a los ciudadanos, les ha subido el coste de la vida a Aena. Claro, yo en ese momento lo que le dije al director fue que esto era una cuestión de expectativas y a lo mejor Canarias había gestionado mal sus expectativas porque cero para nosotros era cero y cero para ellos era subir los costes un 2,5 en aquel momento. Ahora un 6,5, es decir, que hemos subido un 10% las tasas aeroportuarias para Canarias, incluso estando bonificadas o congeladas, ¿no? Yo creo que es un error tener un trato igual para Valladolid que para Canarias, sinceramente lo creo. No creo que sea igual tratar un aeropuerto como Madrid que cualquier aeropuerto de la red de Canarias, y desde luego para Tenerife Norte, Fuerteventura, los gallegos que volaban a Santiago con esta compañía que ahora se les ha cancelado sus vuelos que los tenían previstos para octubre, gente que volaba a Madrid que les están cambiando fechas y cancelando vuelos. Es decir, yo creo que los canarios no tenemos que estar en medio de las disputas de dos entidades privadas, sino que a la guerra no se puede ir, y yo creo que este gobierno se está enfrentando abiertamente a todos los sectores económicos sin evaluar. Y una pregunta que nos hacemos desde la Consejería de Turismo es, ¿dónde está el Ministerio de Turismo? Porque el Ministerio de Turismo no ha regulado el Registro Único de Viviendas, no ha regulado el Registro de Viajeros, no ha intervenido en la modulación de las tasas aeroportuarias. Es decir, tenemos un ministro de Turismo que se dedica a contar turistas, a darnos consejos, pero cuando le toca intervenir en el sector que en estos momentos está aportando el 16% del Producto Interior Bruto de España, en Canarias el 40%, nunca encontramos respuesta al otro lado. Y yo creo que eso, bueno, pues hay que empezar a demandarlo, que el Ministerio de Turismo, en este caso, intervenga y habla en favor de su sector.
Bueno, la verdad tengo que decir, yo defiendo al ministro de Turismo.
A mí me cae muy bien, yo no tengo ningún
problema. La cara más agradable de ese Consejo de Ministros, y además es alguien que se brinda a los medios, él, y da la información cada vez que tiene oportunidad.
Particularmente le tengo un especial cariño precisamente por
eso. Otra cosa es que cumpla con
por eso Santiago, yo creo que es una persona que es muy accesible, lo demuestra cierto, siempre. Cierto. Es muy dado, eso no se lo quito, pero evidentemente cuando le hemos pedido auxilio con el Registro Único o con el Registro de Viajeros, con el caos que nos están generando otros ministerios interviniendo en la acción de turismo, no hemos encontrado la fuerza de todo un ministerio al lado. Y yo creo que es necesario que el ministerio tome conciencia del valor que tiene esta industria y sobre todo también que el gobierno de Canarias, en este caso, pues a través de la Dirección General de Transportes, que así lo ha defendido también la directora María Fernández, empecemos a exigir que se cumpla nuestro REF y nos sentemos en el Consejo de Administración de Aena.
¿Ha sido este un buen verano para Canarias?
Lo ha sido. En el gasto turístico hemos incrementado en el acumulado del año un 14%. Es verdad que en llegadas empezamos a tener un aterrizaje suave y estamos creciendo del orden de un 5%. Y nos ha bajado el número de pernoctaciones. ¿Esto qué significa? Que aunque crezcan las llegadas, la gente se queda menos tiempo en el destino. No es lo aconsejable. Siempre cuando hablamos con los organismos internacionales, la Organización Mundial del Turismo, la sostenibilidad de un destino es que estas llegadas se produzcan de forma alargada en el tiempo. Por ejemplo, Fuerteventura o el municipio de Pájara es uno de los municipios con la pernoctación más larga de todo el archipiélago, con 9,2 días de media, y eso es lo bueno para el destino, lo más sostenible para el destino, ¿no? Y por tanto lo que tenemos que seguir es afianzando, fidelizando a ese cliente. Pero es verdad que volvemos al principio, Canarias ha subido un 33% la noche o el hotel, el alojamiento en sí, no el hotel, el alojamiento en sí, porque hay otras modalidades de alojamiento, y casi un 40% el paquete turístico, vuelo más hotel, lo que conocemos como paquete. Por tanto, la rentabilidad de las familias en Europa empieza a verse ya estancada por una inflación continuada. Nuestros principales mercados emisores, Reino Unido, Francia, Alemania, acusan pues este resentimiento de la situación económica, de entrar en déficit en el caso de Alemania, Francia, y vigilar de reojo la situación también que empieza a ser de estancamiento en el Reino Unido. Y esto es lo que tenemos que estar pendientes, ¿no? Porque esta industria es muy volátil y evidentemente para el mercado peninsular la política de precios sí que es un factor determinante. Insisto, estamos bien situados en calidad-precio, incluso por encima de destinos como Baleares para mercados como el alemán, pero llegará un momento en que esa elasticidad del precio toque techo y yo creo que estamos muy cerca.
Ley que regula la vivienda turística. Desgraciadamente se van cumpliendo mis augurios, ¿no? Se ralentiza. No se sabe, o sabe usted algo que nos pueda comentar de cuándo está previsto que esta ley sea debatida en Teobaldo Power, en el Parlamento de Canarias.
Bueno, pues el jueves pasado tuvo lugar la comisión que regula el calendario de sesiones del debate de la ley para el Parlamento, y previsiblemente los grupos parlamentarios lo que quieren es acelerar su debate para que en el mes de noviembre la ley esté aprobada, lo cual, después de un retraso de 7 meses encadenando prórrogas por parte de los grupos de la oposición. Fíjate qué curioso, ¿no? El Partido Socialista y Vox se han unido para pedir las prórrogas reiteradas, porque nunca ningún grupo político, y Nueva Canarias también, coincidió a la vez. En el Parlamento de Canarias, ¿no? Para que veamos que los lazos con la extrema derecha, hombre, pues cuando se acusa solo al Partido Popular, vemos cómo hay una perfecta sincronía entre el Partido Socialista, Nueva Canarias y Vox a la hora de presentar las prórrogas para el debate de la ley, ¿no? Y que además, encima, Vox no presentó ni una sola enmienda a la ley, con lo cual estaban pidiendo prórroga a petición de los grupos de izquierda en el Parlamento. Oye, pues yo me parece que es curioso, cuanto menos, que se haya debatido una ley que nos la está exigiendo Canarias, que no está exigiendo eliminar la modalidad, está exigiendo que se module, que se regule, que se equilibre, que se tenga en cuenta la calidad de vida del residente, porque es una modalidad que se da donde vivimos los residentes y donde corremos el riesgo de gentrificación, o dicho de otro modo, porque dice a veces esta palabra, parece que no forma parte de la ciencia del turismo, y sí que forma parte desde hace muchos años, que es eliminar el comercio tradicional, borrar la identidad de algunos de los pueblos, porque el turismo tiende a eliminar o tiende a, entre comillas, a reducir o aumentar su propio impacto en detrimento de la cultura local, ¿no? Y por tanto, lo que tenemos que hacer es equilibrarlo, y esta ley lo que viene es a parar, revisar, ordenar, para después seguir. Y yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer.
Mañana martes va al Consejo de Ministros, entre otras medidas que tienen más que ver con lo internacional y con lo que está pasando en Gaza, Israel, sanciones a Israel básicamente, va una medida que ha estado pasando inadvertida hasta que ya ha empezado a salir estos días a la palestra, que es el tema de la reducción de jornada. Y se lleva así como muy relajita, como muy tapadita, porque Junts dice que no. Ya ayer comenzaba el ataque a Junts, entonces el ataque a Junts pues va ya en el sentido, se van a alinear con PP y con Vox para votar en contra de la bajada de la jornada. Y yo me pregunto, ¿realmente se puede uno parar a escuchar información sobre la bajada de jornada, el aumento de salario, cuando en la isla de Fuerteventura cada vez más gente joven trabaja por horas y son altas en la seguridad social, que suman luego en las estadísticas, y son contratos de trabajo, aunque sea por horas, que suman en las estadísticas? O sea, por tanto, estadísticas que quedan en cuestión, pero aquí cada vez más en Canarias, como en toda España, se está dando un número importante de gente que trabaja por horas. que les avisan. Hoy de 2 a 4. Mañana será otra. Viven sin vivir. No tienen disponibilidad de su propia vida. No llegan a 300 euros mensuales. Nos hablan de subir el salario mínimo interprofesional. ¿Se puede seguir engañando a la población de esa manera? Usted como consejera de empleo, ¿no se tira de los pelos cuando ve estas cosas?
Bueno, pero yo creo que la ciudadanía no es tonta, Santiago, y yo tengo muchísima fe en que la gente se dé cuenta de que al final un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso y lo está demostrando en cada votación que va y que pierde, y que ya son más de 100 en toda la legislatura, lo que hace es lanzar globosondas para dividir cada vez más a la sociedad entre los buenos y los malos. Por supuesto, yo milito en el bando de los malos, ¿no? Pero esto es otro globo sondo más, es decir, quien tiene que llegar, con quien primero tiene que llegar a un acuerdo, la vicepresidenta y la ministra de Trabajo y el propio presidente del gobierno, es con las patronales y con los sindicatos. Es que el acuerdo y lo que se está saltando la ministra es el diálogo social. Se está saltando a las empresas y a los trabajadores para llegar a un acuerdo y forzar que la jornada laboral se vote en el Congreso para que así retrate a un acierto a los partidos políticos que lo único que le están pidiendo es que lo pacte donde toca pactarlo, que es con los sindicatos y con las patronales. Y yo creo que la ministra Díaz lo que está haciendo es precisamente jugar a política, pero no en beneficio ni pensando en el bienestar de todos los trabajadores ni de las empresas que tienen que emplear a esos trabajadores, sino en el beneficio suyo propio de tener o ser llave para que Pedro Sánchez siga un ratito más en la Moncloa. Y es dramático. ¿Y por qué lo digo? Pues porque el 96% de las empresas de Canarias y yo, el 86, perdón, de las empresas de Canarias y yo creo que más del 90 en Fuerteventura son pequeñas y medianas empresas. Son empresas que ya no aguantan una subida salarial mayor porque lo que hacen es dejar de contratar o empezar a contratar por horas y aumentando esa precariedad laboral. Y ahí están los informes de las medias nacionales. Es verdad que en Canarias la estacionalidad es muchísimo menor y los fijos discontinuos que tenemos en Canarias aproximadamente rondan los 12.000, 13.000 y hablo de este dato de memoria. Pero es dramático lo que está pasando y la COE lo único que le ha pedido es que para pactar con ellos la reducción de jornada laboral se acuerden ayudas para minimizar el impacto en las pequeñas y medianas empresas. Hoy el sector de comercio, voy a poner un ejemplo, en Canarias está negociando su convenio colectivo donde sindicatos y patronales se están sentando cada semana para mirar los complementos de absorción, para mirar cuánto es la reducción del impacto, cuánto es el impacto de la reducción de jornada y cuánto se puede subir los salarios en el convenio de comercio. Que sigo, por supuesto, muy de cerca, tanto con sindicatos como con patronales para ver su evolución y me consta que quedan muy pocos flecos y que creo que se pueden llegar a un acuerdo muy pronto con el sindicato mayoritario que de momento es UGT, no sé si es extensible el acuerdo al resto de sindicatos. Pero imagínense que yo asumiera el papel y le impusiera a las patronales con una ley en el Parlamento a esas pequeñas y medianas empresas que estamos hablando de que en Fuerteventura son Pumeda, que hablo de la calle Primero de Mayo, el restaurante, la cafetería La Alemana o la farmacia. Es decir, creo sinceramente que en España lo único importante hoy es que cuando nos vayamos a elecciones, que tocará, es que los bloques permanezcan intactos para que pueda reeditarse la izquierda y que no le pase factura y puedan seguir gobernando un ratito más. Pero no están pensando, desde luego, en el bienestar, ni están pensando en las empresas. Porque una condición sine qua non para que existan trabajadores, desde luego, es que existan empresas dispuestas a contratar a esos trabajadores. Y para que esos trabajadores cobren más, yo estoy segura de que la peluquería quiere pagarle 2.000 euros a su empleada, pero es que resulta que tiene esa autónoma, tiene un socio que se llama Gobierno de España que se lleva la mitad de lo trabajado por ese autónomo. Y por tanto, exigirle a esas empresas que vayan subiendo el salario, pues claro que les gustaría subir el salario. Lo que no tienen es margen. Y lo que muchas, la peluquera a la que yo voy me decía el otro día, cambio la fórmula de mi empresa. Ya no quiero tener empleados, ahora voy a tener socios. Y eso es donde estamos yendo en estos momentos. ¿La reducción de la jornada laboral es importante? Sí. ¿La apoyamos? Sí. Pero tiene que darse con acuerdos y con ayudas a la parte más débil, porque al final estamos tensionando tanto el mercado entre subidas de salario mínimo interprofesional y entre las reducciones de jornada, que las empresas, muchas, se verán obligadas a cerrar.
Y me reservo el resto ya de tiempo, que bueno, el resto ya nos estamos pasando. Acaba o comienza el verano y usted, nueva presidenta del Partido Popular en la isla Fuerteventura, se lo está currando a pulso, ¿no? No sé si cuánto durarán las pilas, pero se lo está currando a pulso. O sea, no deja usted pasar un fin de semana que no se recorra prácticamente cada una de las sedes y cada uno de los responsables del partido en la isla de Fuerteventura. Y en este caso, además, con un anuncio que yo creo que ha hecho especial ilusión en el municipio de Tuneje. Por fin alguien vuelve a acordarse, y en este caso pone fecha, a lo que es la puesta a punto y ampliación del muelle de Gran Tarajal.
Bueno, fue un paso muy importante. Yo creo que ahí todo el Consejo de Gobierno está muy concienciado en que el puerto de Gran Tarajal es una infraestructura clave para el sur de la isla y sobre todo para dar cumplimiento a la reivindicación que la legislatura pasada empezó, la anterior alcaldesa Esther Hernández, que se empecinó en que el gobierno de Canarias tuviese en su agenda este muelle, la ampliación del muelle, la mejora del caraje del muelle para que pudieran entrar ahí cruceros y otros barcos que dieran sentido a la infraestructura portuaria que tienen en el sur y que además la reordenación va a permitir la apertura de un bar cafetería y generar actividad económica mucho más de la que tiene en estos momentos el muelle, ¿no? Y creo que es importante que ese paso que ha dado, en este caso, la Consejería de Obra, Vivienda y Transporte, que dirige Pablo, haya ido ya a Consejo de Gobierno ese interés público-social del muelle de Gran Tarajal. Y ahora lo que queda es acelerar para que este proyecto sea una realidad y deje de quedarse en palabras, ¿no? Porque yo creo que todos los majoreros estamos muy cansados de ver cruceros entrando cuando llegan las elecciones y saliendo cuando se cuentan los votos de las urnas, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que trabajar en una infraestructura que sirva para el futuro y que sea atractiva para que recalen cruceros de mediano tamaño en el muelle de Gran Tarajal. Y con respecto a que no he parado en el verano, es verdad, yo soy hija de pescadores y me he puesto la caña.
Al chincherro.
Sí, he puesto nazas en el norte y en el sur, porque lo que queremos es abrir el partido, que se incorpore mucho talento, que se incorpore gente que mueva los cimientos del partido, que nos haga replantearnos el modelo de isla y que tengamos clara lo que defendemos para Fuerteventura. Desde luego, lo que llamamos es a toda esa población joven que está cansada de lo de siempre, que busca un cambio en sus instituciones, que echa de menos al Partido Popular en las instituciones, que son muchos, de norte a sur, y que pues lo que queremos es que todos aportemos a un nuevo proyecto para la isla de Fuerteventura. Y la verdad que me ha sorprendido para bien la acogida que estamos teniendo el nuevo equipo, y que por tanto pues ahora lo que toca es darle entrada a toda esta gente. Ya en el mes de septiembre anunciaremos quién va a dirigir la Comisión de Ordenación del Territorio y también quién va a dirigir la Comisión de Hacienda para empezar a definir y plantear alternativas en el Cabildo de Fuerteventura y los distintos ayuntamientos sobre dos cuestiones que son vitales. Primero, la gestión de lo público, de la hacienda de lo público, para que se centren en los servicios públicos básicos y esenciales. En muchos han perdido muchísima calidad, y en otros ayuntamientos se han dejado vencer contratos importantes que dan servicio a la ciudadanía, caso de, por ejemplo, de Tuneje de Antigua, y que pues tenemos que poner sobre la mesa con una posición firme, constructiva, y que demos credibilidad a la ciudadanía. Y después, pues un debate que yo creo que es el debate del futuro en Fuerteventura, que es ese plan insular de ordenación y de todos los planes rectores de uso y gestión de los espacios naturales protegidos en Fuerteventura, que el gran reto es plantear un modelo que sirva para controlar los flujos y preservar esos espacios, y además tener una Fuerteventura ordenada que dé cabida en la diversificación económica real y, sobre todo y ante todo, a infraestructuras que den servicio a la población de la isla en su pues en sus dos zonas más pobladas, que son en este caso la norte, con ese gran polo entre Puerto del Rosario y Corralejo, y además entre el sur, entre Gran Tarajal y Morrojable. Bueno, pues ahí habrá que pensar las infraestructuras, hay que pensar, defenderlas y empezar a cuestionar el inmovilismo en el que está instalado el Cabildo de Fuerteventura con respecto al planeamiento, y que yo creo que son debates importantes para Fuerteventura.
Gracias, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León Verdugo, Majorera. Gracias por acompañarnos. Me imagino que la semana que viene corriendo para acá, bueno, antes también, pero especialmente para la festividad de nuestra patrona. ¿Es usted más de viernes o de sábado para subir a la festividad?
Bueno, pues en mi familia estamos utilizando los viernes por la mañana para ir, porque ya que lo han declarado festivo, y antes me hacía mucha gracia el comentario del viernes de los políticos, es verdad que ese viernes se quedó ahí como en el limbo, y el sábado se ha dibujado.
La patrona sigue siendo el sábado.
Sigue siendo el sábado.
Por mucho que le pongan otras etiquetas.
Pero estamos aprovechando, yo al menos con mi familia, y estamos pensando en subir el viernes por la mañana, luego dejar un coche en La Vega, cambiarnos para la romería y ya cenar allí y volvernos, y el sábado ir a la misa procesión. A mí particularmente me gustaba más el sábado.
Muy bien, pues gracias por acompañarnos. Ya están los contertulios después de las vacaciones esperando ya hace un poquito fuera del estudio para comenzar la tertulia a continuación. Gracias por acompañarnos en esta arrancada de 30 años ya de vida de esta emisora de Cana en la isla de Fuerteventura, como es Radio Sintonía.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta siempre, saludos. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato, pero ya, de inmediato ya, no como la tele, ¿sabes? Esto es sobre la marcha, con la tertulia, con criterio propio.